GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
De esta manera comienza un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik transmitiendo desde los estudios de Radio Uruguay en la ciudad de Montevideo. Los invitamos a una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana. Está comenzando en Isla Margarita, en Venezuela, una nueva cumbre del movimiento de países no alineados, un histórico foro que reúne a más de 120 países y que va a tratar varios asuntos vinculados a la paz, la multipolaridad y la emancipación de los pueblos. Para entrar en contexto histórico y en presente, vamos a conversar con el politólogo y escritor argentino Marcelo Ugio. Además, el 12 de septiembre se conmemoró el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Además, el 12 de septiembre se conmemoró el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Y en este año se cumple el 30 aniversario de la creación de las SOPACAS, que es la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que reúne a Brasil, Argentina, Uruguay y varios países africanos. Junto al ex vicecanciller de Uruguay y además ex presidente del Parlamento del Mercosur, Roberto Conde, vamos a conocer más sobre este mecanismo de integración. La causa Malvinas, por la cual Argentina reclama su soberanía sobre estas islas del Atlántico Sur, se ha convertido no solo en un asunto nacional, sino que ha reunido el apoyo de todos los pueblos latinoamericanos. Vamos a hablar con el comandante en jefe del ejército uruguayo, Guido Marini Ríos, para conocer este aspecto que habla de fraternidad continental. En el cierre, haremos referencia al recientemente acontecido Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en la ciudad de Montevideo. De esta manera comienza GPS Internacional. Ahora, junto a Gabriela Cazulo, compartimos algunas noticias que abren esta semana a nivel regional. Comenzamos en Bolivia porque la Cancillería de ese país, a través de su consulado en Santiago, oficializó la invitación que hizo el presidente Evo Morales a las autoridades de ese país para que visiten los manantiales del Silala.
Un tema, Fabián, que hemos tratado en GPS Internacional. En los últimos días, un grupo de diputados de la Comisión de Defensa y expertos del Ejército y de la Fuerza Aérea Chilena visitaron justamente la región del Silala desde su territorio para constatar la postura de su país ante la controversia con Bolivia. En ese contexto, Evo Morales invitó a la presidenta Michelle Bachelet a ingresar a territorio boliviano y no solo quedarse para mirar las aguas del Silala desde la frontera, pero la invitación fue rechazada por ser formulada en las redes sociales. Entonces, el canciller David Choquehuanca informó que la invitación realizada por el jefe de Estado fue formalizada vía consulado y el gobierno de Bachelet solo debe comunicar la fecha en que concurrirá.
Justamente en Chile, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende Bussi, hija del expresidente Salvador Allende, anunció que se va a presentar a las elecciones presidenciales de noviembre del 2017.
Así es, Allende ratificó su intención en el Consejo General de su partido, donde fue aclamada por los militantes. He explicitado mi voluntad de ser candidata y he señalado la necesidad de que el liderazgo de la nueva mayoría, que es la coalición de izquierda, de centro-izquierda, se resuelva a través de una elección primaria de amplia participación ciudadana, señaló. Algunos analistas políticos entienden que la baja popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, que alcanza el 15%, la menor de un jefe de Estado desde la llegada de la democracia, motiva justamente un adelanto de las candidaturas, sobre todo en el centro-izquierda, cuando faltan todavía 18 meses para el fin de la legislatura. Cabe recordar además que Ricardo Lagos, presidente entre los años 2000 y 2006, también anunció ya su decisión de ser candidato, así como el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
la nueva cumbre del Movimiento de Países No Alineados tiene lugar entre los días 13 a 18 del septiembre en la isla de Margarita, esto es en el oriente de la República Bolivariana de Venezuela. El movimiento está conformado por 120 países miembros que representan los intereses y las prioridades de naciones en vías de desarrollo en varios continentes. En esta nueva cumbre, Venezuela va a asumir la presidencia del grupo, siendo el tercer país latinoamericano en ocupar el cargo después de Cuba y Colombia. Vamos a conocer un poco más sobre esta importante cumbre a nivel internacional junto a Marcelo Bulio, que es politólogo y analista internacional. Es autor de varios libros, entre ellos La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder en las naciones. Marcelo, bienvenido nuevamente a GPS Internacional y queremos conocer un poco del contexto histórico en el que nace el movimiento de los países no alineados y cuál es su importancia presente.
Bueno, tenemos que remontarnos, ¿no es cierto?, al fin de la Segunda Guerra Mundial y a la emergencia entonces, en ese momento, después de 1945, después de la reunión de Yalta, donde se reúnen los famosos tres grandes, Roosevelt, Stalin y Churchill, la emergencia de dos, en ese momento, grandes superpotencias, los Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, y por otro lado, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces, ese era el escenario después de la guerra, dos grandes potencias que se disputaban el mundo, no solo se disputaban geopolíticamente, sino que se lo disputaban ideológicamente. Los Estados Unidos encarnando la maximización de un liberalismo salvaje, y por el otro lado, la Unión Soviética, la patria del ateísmo militante, del sistema marxista-leninista, del comunismo internacional. En medio de eso, el primer antecedente que encontramos en la periferia de un intento de no alinearse con las dos potencias lo representó un coronel desconocido por el mundo, un coronel que sale a la historia el 17 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón, que va a plantear, después de febrero del 46, y con su gran triunfo electoral en Argentina, la tercera posición. Es decir, no estará ni alineado con la Unión Soviética, ni alineado con los Estados Unidos, geopolíticamente, pero tampoco filosófica, ni política, ni económicamente. De ahí que la tercera posición representaba el primer proyecto universal de los argentinos. Pero Perón, claro, con difíciles circunstancias internas, no va a asistir a la primera reunión del grupo que se va a hacer después no alineado, que es la famosa reunión de Bandung, en la década del 50, donde se reúne Sukarno, el gran líder de Indonesia, Nehru, el gran líder de la India, y Nasser, el gran líder de Egipto nacionalista revolucionario. Ahí en esa reunión de Bandung sí ya tenemos la primera confirmación de la existencia de los no alineados. Y de ahí en más van a suceder una serie de reuniones, la reunión de Belgrado, donde se va a incorporar el mariscal Tito a esta tríada, y la incorporación de Tito presenta las claras de que estos países consideraban tanto a la Unión Soviética, cuna del marxismo-leninismo, como a los Estados Unidos, dos imperialismos. Y entonces este movimiento va a desarrollarse y a cobrar muchísima fuerza, ¿no es cierto?, en la década del 70, la reunión de Argel de 1974 como una de sus reuniones más importantes, pero el fin de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, va a conmover a este movimiento y lo va, en cierta forma, un poco a diluir. Había tenido también una gran participación, una gran resonancia en la Guerra de Malvinas, donde el movimiento no alineado, su principal apoyo de la Argentina en la recuperación de las Islas Malvinas. Y entonces llegamos a la década del 90 con una especie de, digamos, hegemonía absoluta de los Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la idea del mundo uno donde no había ninguna otra alternativa, supuestamente, entre comillas, ¿no es cierto?, a la globalización neoliberal a ultranza. Y ahí el movimiento no alineado comienza como a diluirse, ¿no es cierto? Ya no está la Unión Soviética, hay un reino absoluto en el mundo indiscutible del neoliberalismo, y este fenómeno está en picada hasta hace muy poquito tiempo, cuando la crisis provocada en el mismo centro del poder mundial, el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, hace ver a algunos que en realidad no se estaba solamente en ese momento en contra de la Unión Soviética, sino también de los Estados Unidos, y que el movimiento tenía esa raíz profunda que había marcado Perón como una alternativa no solo al marxismo, que ya había caído, sino como una alternativa también al liberalismo, al capitalismo salvaje.
Bien, Marcelo, hoy, ¿cuáles serían los desafíos más urgentes que tiene este mundo en desarrollo ante el actual panorama bastante complicado que existe en el planeta? Desafíos actuales de este organismo.
Y el gran desafío es un desafío por venir, ¿no es cierto? Porque el mundo camina a un agotamiento de las materias primas, tarde o temprano, más temprano que tarde, y entonces en ese momento se produciría una especie de crisis de pasaje. Crisis de pasaje es que el viejo patrón energético basado en el petróleo y el viejo patrón industrial basado en la explotación intensiva de minerales no termina de morir, pero el nuevo patrón energético y el nuevo patrón de industrialización no termina de nacer. En ese momento se va a producir esta crisis de pasaje, lo que va a implicar que los recursos naturales van a devenir en escasos y estratégicos. Y en ese momento, los poderosos de la Tierra siempre han tenido la tentación, o se producen circunstancias parecidas, a tomar las materias primas por las buenas o por las malas, por la fuerza. Uh-huh. Y entonces el principal desafío, creo yo, sigue siendo unirse para poder tener de contrarrestar estas enormes presiones que por un lado son económicas y por otro lado van a ser militares en un futuro no muy lejano, para apropiarse de las materias primas de estos países, que son el reservorio de materias primas de la humanidad.
Bien, entonces tenemos esta destacada reunión en la cual Venezuela va a comenzar esta presidencia pro tempore, que tiene además desafíos muy particulares, y se da también como un cierto espaldarazo a un país que está viviendo en este momento notorias dificultades, incluso en su visión de inserción internacional.
Sí, es un país que tiene esta situación por factores exógenos y endógenos. Por factores exógenos, ¿no es cierto?, por la enorme presión imperialista ejercida sobre Venezuela. Pero también es cierto que aparte de esta gigantesca presión imperialista ejercida sobre Venezuela, que se va a acrecentar después de la muerte de Chávez y la dilución de su liderazgo, también es cierto que hay factores endógenos, entre ellos un gobierno que ha perdido cierto rumbo, que no tiene el liderazgo que tenía Chávez, el actual presidente, que ha cometido muchos errores en la conducción económica, y también es cierto que se enfrenta ese gobierno a una oposición recalcitrante, que no quiere ningún tipo de mediación, ningún tipo de acuerdo con nadie. Entonces, en ese marco es que se va a realizar esta importantísima cumbre, ¿no?
Queremos agradecerte, Marcelo Ullo, por este contacto aquí en GPS Internacional. Estaremos siguiendo esta reunión de países no alineados y sobre todo el impacto que esto tendrá a futuro para no solamente el continente, sino también para el mundo. Recordemos que en la actualidad hay 118 países miembros, 16 observadores y 9 organizaciones observadoras, y que tenemos 53 países de África, 26 de América Latina y el Caribe, 38 de Asia y también Bielorrusia representando a Europa. Marcelo, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes y a toda la audiencia de Uruguay por este llamado.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
La Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, SOPACAS, fue conformada en el año 1986 a iniciativa de Brasil como un espacio para el mantenimiento de la seguridad en la región y de la que hacen parte Argentina, Uruguay y 21 países africanos con costas en ese océano, incluida Sudáfrica. El foro está cumpliendo 30 años y aunque algunos dirigentes políticos consideran que no existe una percepción de amenaza, lo que explicaría la escasa actividad del organismo, sin embargo, hay muchos expertos que coinciden en que la zona tendrá cada vez más importancia estratégica. Vamos a conocer más sobre SOPACAS y sobre su significado junto a Roberto Conde, es ex vicecanciller de Uruguay, además un hombre comprometido con temas de integración regional, presidió, entre otros organismos, el Parlamento del Mercosur. Lo tenemos en línea para, en primera instancia, conocer qué significado tiene este SOPACAS, sobre todo a 30 años de su nacimiento. Roberto Conde, bienvenido a GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias por la invitación y muchísimo gusto de poder referirme a un tema como este, que no es del gran conocimiento público, digamos, del conocimiento masivo de la sociedad o de la gente, y que aparentemente no tiene mucha trascendencia, de que sería apenas un mecanismo internacional, un acuerdo internacional, vaya a saber a esta altura, perdido en 300, qué significado tendría. Sin embargo, me parece que hacen muy bien ustedes en recordar estos 30 años y en ponerlo arriba de la mesa, porque el Atlántico Sur, aunque parezca calmo, no es una zona para nada indiferente a la disputa geopolítica global, a la presencia de los grandes imperios, a la definición de las ecuaciones o de los juegos geopolíticos globales, y cualquier cosa que se resuelva sobre él está afectando al continente sudamericano y en particular a los países de la Sudamérica Atlántica, como somos nosotros, Brasil, Uruguay y la Argentina. Así que tiene que ver directamente con el continente y directamente con los uruguayos. Vale recordar, por ejemplo, que la última guerra importante que tuvimos en esta región, en 1982, fue en el Atlántico Sur, y por la disputa geopolítica y geoeconómica, nada más y nada menos que del área de Malvinas, sus riquezas acuáticas y sus riquezas subacuáticas, además de que la región constituye una vía de acceso privilegiada a la Antártida, que, como todos sabemos, es un continente gobernado por un tratado internacional del que somos parte, donde tenemos intereses directos, donde la región tiene intereses directos, pero donde además se considera que se encuentran las últimas reservas de naturaleza en estado puro y las últimas reservas de agua dulce de la que puede depender la vida de la humanidad. De modo que el Atlántico Sur es una zona altamente sensible. La alimentación y los recursos biológicos y la riqueza biológica del Atlántico Sur, que son un tesoro al que tenemos acceso no solo todos los países del mundo en la alta mar, sino nuestros países en las zonas de las 200 millas marinas, y los derechos del suelo y el subsuelo marino, en muchos casos hasta las 350 millas, es una región que debemos proteger porque muchos recursos de nuestra vida están allí, y eso implica muchísimas cosas. ¿Qué implica y qué importancia tienen Sopacas? Bueno, en primer lugar, que haya un compromiso internacional de que esta es una zona de paz. Si efectivamente es una zona de paz, tiene que estar a salvo de cualquier tipo de agresión de intereses de las potencias, ya sea la agresión de países que tienen altísimos niveles de captura de las riquezas marinas, mucho más poderosos que nosotros, con flotas gigantescas, y que nosotros tenemos dificultades para defender, ya sean países que quieran acceder a la exploración del subsuelo marino donde están nuestros derechos, ya sea de países que quieran tener una preeminente presencia geopolítica y militar en la región. Yo me permito recordar aquí, no sé si tenemos tiempo, sí, pero sí, me permito recordar aquí un momento, a mi juicio, muy importante del debate internacional sobre Sopacas, que tuvo lugar justamente aquí en Uruguay, en la Conferencia Interamericana de Ministros de Defensa, que se celebró en el año 2012 en Punta del Este. A mí me tocó ser parte de la delegación uruguaya en aquel momento, porque yo estaba en el ministerio en aquel año, y recuerdo perfectamente que los países, Argentina, Brasil, nosotros, con el apoyo de algunos otros países sudamericanos, propusimos en la declaración final de la conferencia un párrafo donde se declaraba al Atlántico Sur zona de paz y libre de armamento nuclear. Y bueno, zona de paz, desmilitarizada y libre de armamento nuclear, etcétera. No recuerdo ahora palabra por palabra el texto, han pasado ya algunos años, pero sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, quienes se opusieron directamente a esta declaración fueron las dos potencias del norte del sistema interamericano, Canadá y Estados Unidos, cuando se trataba de una cláusula declarativa, naturalmente, una manifestación geopolítica, pero simplemente una manifestación, una declaración, y ni siquiera eso aceptaron las potencias del norte, que por otra parte, Estados Unidos, como bien se sabe, y su socio Canadá, son potencias centrales de la constitución de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la Alianza Geopolítica y Militar del Atlántico Norte. ¿Por qué dos cabezas de la OTAN, como Estados Unidos y Canadá, se opusieron tan vehementemente en el sistema interamericano, reitero, en este caso la Conferencia Interamericana de Ministros de Defensa, nada menos, a que se incluyera en la declaración final de la conferencia una nota de este tipo diciendo que el Atlántico Sur era una zona de paz desmilitarizada y libre de armamento nuclear? Y naturalmente eso tiene un significado muy claro, que el Atlántico Sur está surcado por submarinos nucleares de las potencias y fundamentalmente ingleses y norteamericanos, porque ellos no están dispuestos a reconocer que deben de respetar el Atlántico Sur como una zona de paz para nuestros países ribereños. Para ellos el Atlántico Sur es parte de la ecuación de poder mundial y allí descargan su presencia militar y se oponen, fíjense ustedes, se oponen incluso a una cosa aparentemente tan tenue como una declaración, pero ni siquiera aceptaron que quedara con la firma de Canadá y Estados Unidos una declaración de esta naturaleza en una conferencia de ministros de defensa de las Américas.
Claro, hemos estado hablando de lo que significa la importancia geopolítica de ese Atlántico Sur. ¿Cómo puede crecer hacia futuro, Roberto, el intercambio y la cooperación de América del Sur con África a partir también no solamente de Sopaca, sino de lo que significa en esta zona, ¿no?
Bueno, Brasil estuvo liderando esta relación porque Brasil ha desarrollado, como ustedes saben, los oyentes saben, bajo los gobiernos de Lula y de Dilma, una intensísima relación con África, impulsando y reconstituyendo el vínculo y la asociación de países lusófonos, es decir, los países de habla portuguesa del África. Incrementó enormemente el intercambio comercial, desarrolló Lula una política intensa bajo la época de la Cancillería de Celso Amorim de cooperación con África y tal, y nosotros fuimos un poco en esa orientación. Cuando digo fuimos un poco, es porque nosotros, Uruguay, no tenemos recursos, por ejemplo, para la navegación oceánica, o ya sea aeronáutica o náutica, como para poder desplegar una política de cooperación muy activa. Incluso no tenemos ni siquiera los medios en este momento para cumplir nuestras obligaciones de cooperación de acuerdo al texto constitutivo y del protocolo constitutivo de las OPACAS. Pero naturalmente que hay que desenvolver esta conciencia del Atlántico Sur y de la cooperación de los países africanos y de los países sudamericanos en torno al Atlántico, porque tenemos intereses comunes, porque tenemos necesidades comunes y porque podemos y debemos constituir una alianza cooperativa de distinta naturaleza. Pero, a decir verdad, uno reconoce en la teoría la importancia de esto, pero por la presión tremenda de los demás temas del escenario internacional, como son las cuestiones económicas, las cuestiones del comercio, las cuestiones de las negociaciones con el mundo norte-sur, que siguen siendo unas negociaciones muy tensas y cargadas de tremendas contradicciones, la cooperación sur-sur, que debiera de estar mucho más avanzada entre África y América del Sur y entre las costas atlánticas de África y América del Sur, realmente no tiene el desarrollo que debiera tener y que se podría desplegar justamente a partir de esta concepción del Atlántico Sur, de esta construcción común que tenemos de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur. Pero reitero que no hay que perder el foco en esto, aunque no parezca lo más trascendente en el momento actual. Es absolutamente trascendente mirando con mirada estratégica hacia adelante. Incluso en el momento actual no debemos olvidar que dentro de la propia realidad brasileña generada por este cambio de gobierno y por este golpe de Estado se ha encendido un debate de extraordinaria importancia en torno a dos cuestiones que tienen que ver directamente con el Atlántico Sur. Primero, el acceso a la explotación de las reservas petrolíferas de Presal brasileño. Se dice que, y ya se ha manifestado así en los debates en la Cámara de Diputados y en la Comisión de la Cámara de Diputados del nuevo gobierno de Brasil, se comienza a abrir a las transnacionales prácticamente sin condiciones su participación en el negocio petrolero del Presal en el fondo del Océano Atlántico brasileño. Y además, ya se han escrito, Moniz Bandeira ha publicado artículos, pero no solo él, en este último mes, preguntándose si el programa de cooperación franco-brasileño de construcción de submarinos va a ser interrumpido o no va a ser interrumpido por los golpistas, si se va a continuar con la construcción del submarino nuclear que está programado en el convenio franco-brasileño y la construcción de los cuatro submarinos convencionales que estaban previstos y que estaban en curso de construcción, y si Brasil va a desarrollar o no va a desarrollar su poderío económico y militar en sus costas del Atlántico Sur. Y este es uno de los temas fundamentales porque ahora no solo Argentina, sino Brasil pasa a tener también intereses económicos de fundamental importancia en las aguas del Atlántico Sur. Así que veremos cómo evolucionan estos acontecimientos y vamos a tener un índice o un indicador de cómo se están comportando las naciones respecto a nuestros intereses en el Atlántico Sur. Y naturalmente que Brasil, Argentina y Uruguay debieran desarrollar, debiéramos, porque no lo estamos haciendo de la forma que corresponde, una cooperación muchísimo más intensa, para la exploración, el conocimiento, la protección del Atlántico Sur en una tarea que deberíamos de hacer conjuntamente.
Roberto Conde, ex vicecanciller de Uruguay, además comprometido con temas de integración regional, presidió el Parlamento del Mercosur, entre otros organismos. Gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y por aportarnos mucho más del significado de este SOPACAS.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme de un programa tan importante para la vida de las relaciones internacionales de nuestros países. Un abrazo.
La causa argentina por la soberanía sobre Islas Malvinas es posiblemente la más importante vinculada al Atlántico Sur. Históricamente, además, se ha ido convirtiendo en un asunto regional y continental y motivo de solidaridad de los países latinoamericanos. El pasado 7 de septiembre, en el Anfiteatro Artigas del Instituto Militar de Estudios Superiores del Uruguay, se realizó una conferencia de oficiales del ejército argentino que fueron combatientes en las Malvinas durante la guerra. Guido Manini Ríos es desde el año 2015 el comandante en jefe del ejército del Uruguay, además de licenciado en Historia, con varias conferencias dictadas sobre el pensamiento artiguista y la integración latinoamericana. Está en línea el comandante Guido Manini Ríos y con él queremos conversar sobre la importancia de esta actividad. Comandante, gracias por recibirnos y queremos saber de qué se trató esta actividad y quiénes participaron.
Sí, efectivamente, el 7 de septiembre pasado vinieron al Instituto Militar de Estudios Superiores, invitados por el Ejército Nacional Uruguayo, tres veteranos de guerra de Malvinas, el general José Eduardo Navarro, el coronel mayor Jiménez Corbalán y el coronel Dalla Fontana, quienes durante más de dos horas expusieron sus vivencias, la conducta, la actitud, la forma en la cual encararon el conflicto cuando eran jóvenes subtenientes con 20, 21 años de edad. Y realmente fue para todo el auditorio, compuesto de más de 300 jefes y oficiales, fue una experiencia enriquecedora, fue realmente muy esclarecedor, nos mostró a todos una realidad por momentos emocionante, cuando se mencionaban hechos heroicos, hechos realmente que mostraban grandezas humanas en el medio de todo un conflicto que fue tal vez mal manejado en los más altos niveles, pero en donde el soldado argentino mostró valor y estuvo en muchos casos a la par de lo que podía ser el enemigo en ese momento.
Comandante, queremos también conocer un poco más de lo que se refiere a la historia y al papel que ha cumplido este permanente reclamo que ha tenido la República Argentina, que ha tenido además solidaridad de países latinoamericanos. Usted ha trabajado en el tema histórico. ¿Qué significa este reclamo a lo largo de la historia del continente y del Río de la Plata?
Bueno, indudablemente se dijo ahí en la conferencia al inicio, se historió desde los orígenes, desde cuando la expedición de Magallanes avistó por primera vez el archipiélago, los derechos innegables de España sobre el archipiélago y después de los países que heredaron a España, en el caso este de Argentina, es decir, ningún tipo de duda sobre los derechos que tenía Argentina, y cómo en el año 1982, ya hacía 149 años que estaban siendo ocupadas las islas por Gran Bretaña, y en definitiva esa guerra, si bien fue una guerra perdida en cierta forma, también significó un jalón en todo el proceso histórico que a la larga va a ser una referencia cuando se hablen de los derechos argentinos sobre esas islas. Es un proceso de largo plazo, pero es indudable que es un, para los argentinos, incluso así fue explicado por uno de los conferencistas, está incluido en la propia Constitución de la Nación Argentina el derecho irrenunciable, la obligación irrenunciable de reclamar en todo momento ese territorio patrio que está siendo ocupado por otro país. Es decir, que desde el punto de vista histórico, lo que fue todo el conflicto fue una reafirmación de la voluntad del pueblo argentino de recuperar esas islas. Y desde el punto de vista regional y continental, es indudable que todo el continente, en la medida de que somos pueblos nacidos de una misma matriz, de una misma placenta histórica, y la causa de Malvinas es una causa común a la región y al continente, y así se entendió y lo entienden los hermanos argentinos.
Claro, justamente en Uruguay, en el documento de la política de defensa del año 2014, que llevaba el nombre Uruguay integrado a la región y abierto al mundo, hay más de una referencia a la importancia de la zona del Atlántico Sur y especialmente a la protección de los recursos naturales. O sea, este es un tema que en la historia reciente también está instalado en el debate.
Exactamente, y máxime cuando nosotros tenemos una vocación integracionista continental, entendemos que somos parte de algo más grande que nuestros países políticamente divididos por distintas razones históricas. Entonces, en definitiva, el reclamo que hace Argentina sobre el archipiélago es un reclamo que nos comprende a todos, porque en definitiva somos parte de un todo grande que también comprende esas Islas Malvinas.
Comandante, tal como está la situación mundial y regional, ¿considera que hoy existe más riesgo que antes para la paz en el Atlántico Sur y en el continente?
Y no sabría decirle si más riesgo que antes. Lo que no cabe duda es que hay intereses económicos y que cada vez se muestran más crudamente, que hacen que a veces las negociaciones se compliquen. Pero también es indudable que hay leyes inexorables o realidades que a la larga tienen que primar y que las cosas van a ir a su sitio, al sitio que les corresponde. Yo no diría que es más que el riesgo de conflicto hoy es más que en otras épocas, pero sí que hay una situación menos predecible, digamos, y eso en definitiva es la regla que tenemos que respetar en estos momentos.
Comandante del Ejército del Uruguay, Guido Manini Ríos, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional y por aportarnos más de lo que significa esta zona del mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a todos.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
El Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe se reunió en Montevideo. Tuvo la apertura oficial de palabras del presidente de la República del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, y fue una oportunidad para que diversos actores discutan y alineen prioridades de políticas y prácticas en materia de ciencia, tecnología, innovación, educación e investigación, así como también fortalecer las redes de cooperación en esos temas. Está en línea Luis Carrizo, que es el coordinador general de este Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, para conocer fundamentalmente cuáles fueron las temáticas y qué se puede esperar como evaluación de esta actividad. Carrizo, bienvenido, y cuéntenos cómo fue esta movida.
Es un placer estar contigo y con la audiencia. Verdaderamente, luego de esta jornada en donde hemos finalizado tres días de debate, de intercambio, de encuentro, nos sentimos muy felices, muy satisfechos con los resultados que se han obtenido en las distintas mesas de trabajo de estos tres días, y muy entusiasmados por el panorama que se abre a partir del cierre del CILAC 2016, que no es ni más ni menos que la apertura de la iniciativa CILAC para el futuro. Como quizás ustedes sepan, nosotros hemos organizado 7 entidades de primera línea, han organizado este foro con la idea de generar una plataforma de debate, de alineación de agendas de investigación en la región, pero que inicia un camino. Y ese camino pensamos hacer un alto, un encuentro cada 2 años en nuevos foros, y desde hoy estamos ya pensando en el CILAC 2018, habida cuenta de los buenos resultados que surgieron de estos 3 días. Eso nos habla de la pertinencia de haber colocado esta iniciativa, de la oportunidad de haberla colocado, y bueno, si bien ha sido compleja, ha sido un aprendizaje extraordinario para todos nosotros. Son los ejes que la región también requiere discutir en vistas de lo que se nos viene y de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un acuerdo entre Estados suscrito por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado. Esto es un documento rector, una hoja de ruta global, y que nosotros, de este lado del mundo, hemos tratado de dibujar en este foro CILAC 2016, y por eso, de ahí su nombre, Transformando Nuestra Región, porque el documento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se llama Transformando Nuestro Mundo, y nosotros hemos querido hacer un aporte a esa agenda para avanzar en ese sentido, y por cierto, contemplando las problemáticas regionales en distintos rubros. Como tú bien decías, hubo 5 ejes que se contemplaron en este foro, un foro que reunió a más de 250 expertos, 150 de ellos extranjeros, en más de 100 actividades, en 13 salas simultáneas en el Parque Tecnológico de Erlatu. Estamos tan felices como exhaustos de la complejidad de este evento. Pero bueno, esos 5 ejes se vieron confirmados en su pertinencia. Uno de ellos, por supuesto, lo que tiene que ver con el debate sobre políticas científicas. Otro sobre universidades para el desarrollo. Otro eje sobre la propia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Otro eje que tiene que ver con ciencias e innovación en el sector empresarial. Y otro eje que tiene que ver con el papel de las ciencias en el fortalecimiento de la ciudadanía, en el avance democrático. Entonces, estos 5 ejes han sido abordados y han sido transitados en estos 3 días de una manera verdaderamente, debo decir, muy atractiva, muy significativa, con altísimo nivel de debate, con altísimos personalidades y organismos que se han dado cita en Montevideo en estos días.
Claro, estamos hablando, entre otras cosas, de elaborar una agenda para desarrollo sostenible. ¿Podemos ampliar ese concepto? ¿Qué es lo que se puede decir a la audiencia que es desarrollo sostenible?
Sí, bueno, es lo que nosotros pretendemos, lo que pretende Naciones Unidas, lo que pretenden quienes han colocado, como hemos colocado este tema en agenda, es trabajar para que la ciencia, la tecnología, la innovación sean estrategias de desarrollo, por supuesto económico, por supuesto productivo, pero también de manera sostenible con el medio ambiente, sin afectación del medio ambiente y también con lo social. Las dos dimensiones ambientales y sociales tienen mucho que ver en este concepto, que es un concepto integral. Si bien hace un tiempo se concebía, ya por los años 60, 70, la idea de progreso ineluctable, por eso había países desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo, había una idea finalista del desarrollo, pero que efectivamente los años han dado la idea, la experiencia de los últimos años genera una inquietud en términos de decir, bueno, con todo el avance científico-tecnológico, ¿dónde vamos a parar con la afectación del medio ambiente, con la sustentabilidad, con el agua, con las enfermedades, con, en fin, con la inequidad social? Latinoamérica es un continente tan rico como desigual. Y el papel de la ciencia y la tecnología en generar las condiciones para un mayor bienestar, para una mejor calidad de vida, para una sostenibilidad ambiental y social en el desarrollo de nuestros pueblos, es una hoy por hoy una obligación ética de quienes estamos de alguna manera trabajando para la generación de mejores políticas, de mejor implementación de estrategias y también para la implicación de la ciudadanía en la mesa de diálogo acerca de por qué camino queremos caminar.
¿De qué lugares del mundo llegaron los especialistas en el tema que estuvieron en el encuentro?
Bueno, afortunadamente la respuesta que hubo a la convocatoria que abrimos a propuestas hace unos meses fue realmente sorprendente en términos de calidad y cantidad de propuestas. Vino gente de más de 20 países y cuando digo gente me estoy refiriendo orgullosamente a científicos de renombre internacional, de entidades de prestigio incuestionable, de ministros de más de 15 países de la región, de Europa, de África, agencias que han venido hasta de Japón en representación para discutir, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología representado de Sudáfrica, los ministros y secretarios de Innovación de España, de Portugal y de tantos países latinoamericanos que se dieron cita aquí, 5 mesas de ministros y de organismos internacionales se dieron en estas tres jornadas. En fin, un sinnúmero, estoy hablando, por ejemplo, de el Instituto Max Planck de Alemania para el avance de las ciencias, estoy hablando de la Agencia Norteamericana para el avance de las ciencias, estoy hablando de los institutos Pasteur, estoy hablando de las universidades de saberes indígenas de América Latina, y estoy hablando de galardonados por distintos premios en distintas oportunidades científicos de primer nivel. De manera que no podíamos pedir mejores, nos faltaban premios Nobel, que lamentablemente no pudieron llegar, pero sí tuvimos una población exquisita en cuanto a trayectoria, en cuanto a compromiso con este debate y en cuanto a fundamentalmente a generosidad en el intercambio.
¿Cuándo y en qué lugar será el próximo encuentro?
Bueno, estamos ya esperando 2018. Hay algunas ciudades, países que han manifestado el interés de alojar y de promover el próximo Foro CELAC 2018. Ciudad de Panamá es una de ellas y tendremos que trabajar con los aprendizajes obtenidos de este primer foro abierto de América Latina y Caribe, con la mirada puesta en el medio plazo al siguiente y en el largo plazo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. No es un desafío menor. Lo que sabemos sí es que este desafío no lo pueden superar por sí solo ni los científicos, por más vanguardia y frontera del conocimiento que estén, ni los políticos, por más vocación de bien público que tengan, ni la ciudadanía en sí mismo, las organizaciones activistas de distintos temas, ni la academia, ni el sector productivo. Lo que se requiere, y eso fue el espíritu de este foro, es un diálogo multiactoral en donde verdaderamente nos sentemos alrededor de la mesa distintos intereses, distintas miradas, el sector productivo, la academia, el sector de la decisión política, la ciudadanía, las organizaciones. Bueno, es el marco en donde estamos discutiendo estas cosas. Por eso el objetivo inicial que teníamos de contribuir a la elaboración, a la gestación de una agenda coherente a nivel de ciencia y tecnología para el desarrollo en América Latina y el Caribe, creo que se ha logrado en términos de decir, esta es la plataforma. Y eso no lo decimos nosotros, lo dijimos al principio y lo pudimos constatar, pero es a través de la mirada y de la reacción de mucha gente de larguísima trayectoria en otros continentes, en otros países, que vinieron y al finalizar el foro nos hicieron saber su beneplácito, su entusiasmo por la calidad del foro y la singularidad del modelo en el que se basó. Y eso no hace más que provocarnos entusiasmo, llamarnos a responsabilidad y rápidamente, a partir ya de la semana próxima, entrar a trabajar, digamos, en una especie de relatoría de este primer foro, para tener una plataforma de contenidos muy, muy clara hacia el futuro. Y una ruta de acción entre foros. El año que viene, en Jordania, en noviembre, se va a llevar adelante el Foro Mundial de Ciencias, que se va a llamar Ciencias para la Paz. Ahí nuestra región tendrá una voz, y esa voz también saldrá de este primer foro CELAC que se hizo en Montevideo. Por eso estamos tan comprometidos y tan satisfechos con los resultados.
Luis Carrizo, coordinador del Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, el Foro CELAC, gracias por haber estado en este programa GPS Internacional.
Un gusto para mí y estamos a disposición permanentemente para que a través de los medios de prensa, como el suyo, podamos divulgar estas ideas. Un papel de responsabilidad central tienen los medios de prensa en la popularización, en la divulgación, en la promoción de un espíritu científico que haga más fuerte la ciudadanía.
Gracias. Estamos cerrando una nueva edición de GPS Internacional. Les recordamos que estamos a través de Radio Uruguay 1050M y de mundosputniknews.com, nuestro sitio web de la agencia Sputnik en español, donde junto a Marcos Metol extractamos algunos temas de la agenda mundial. Vamos a, en primera instancia, comentar algunas novedades que llegan desde Siria.
¿Qué tal, Fabián? El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, presentaron un plan para cesar la violencia en Siria y empezar el camino hacia una solución política del conflicto. Entre los puntos clave del acuerdo figura una tregua que se declara a partir del 12 de septiembre durante 48 horas prorrogables por periodos similares con la expectativa de que se haga sostenible.
A esto se llega luego de una muy larga negociación.
Efectivamente, las consultas, que se prolongaron por 15 horas, un paquete de 5 documentos encaminado a reducir la violencia y retomar las negociaciones de paz y el camino hacia una solución política del conflicto sirio. El plan prevé el suministro de ayuda humanitaria a las regiones bloqueadas de Siria, la separación de la oposición siria de las organizaciones terroristas y la continuación de la lucha antiterrorista en el territorio del país árabe.
Hubo una esperada conferencia de prensa que tomó posición sobre este tema.
Ambos cancilleres hicieron referencia al acuerdo logrado después de esta larga negociación, donde Kerry destacó que este plan podría ser un punto de partida para restablecer los pasos para el arreglo pacífico en Siria y la transición política en el país. Por su parte, Lavrov resaltó en rueda de prensa que, a pesar de todos los problemas y la falta de confianza que vuelve a surgir, a pesar de los intentos de frustrar lo que hemos acordado, logramos elaborar una serie de documentos, dijo Lavrov.
¿Fue aceptado entonces el acuerdo por Siria?
Damasco accedió a cumplir plenamente los acuerdos alcanzados por Rusia y Estados Unidos sobre el arreglo en Siria, informó el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, el teniente general Vladimir Savchenko. Según los observadores del centro, las tropas gubernamentales sirias están dispuestas a reanudar la tregua.
E incluso un organismo destacado como Naciones Unidas ha saludado este acuerdo.
El enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, de quien hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, declaró que el diálogo sirio se reiniciará a principios del próximo octubre. El diplomático saludó a la vez el nuevo alto el fuego en Siria, fruto de las intensas consultas entre Rusia y Estados Unidos. Pese a las discrepancias sobre la futura estructura política en Siria, en pocas ocasiones he visto la firmeza tan real de Rusia y Estados Unidos para resolver los problemas comunes, comentó de Mistura.
Cerramos entonces este espacio con otro tema internacional.
Sí, porque el presidente de Francia reafirmó en estos días su solidaridad con Estados Unidos, que conmemora el 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pero criticó la respuesta de Washington a la amenaza terrorista, particularmente en Irak. Sin embargo, el mandatario francés opinó que las respuestas de la administración estadounidense a estos ataques, planeados desde dentro y ejecutados de forma metódica, lejos de erradicar la amenaza, la expandieron a un espacio más amplio y especialmente en Irak. Hollande recordó que Francia, con Jacques Chirac en la presidencia, se negó legítimamente a unirse a la intervención e incluso la condenó, pero sufrió sin embargo las consecuencias del caos que había engendrado. No obstante, Hollande se declaró convencido de que frente al terrorismo la democracia vencerá, porque la libertad es una fuerza que nada puede detener, pues la gente unida y solidaria nunca cede ante el miedo, dijo el primer mandatario francés.
Gracias, Marcos. Estamos cerrando esta de GPS Internacional. Les recordamos que estamos en la página de Facebook GPS Internacional y también en la cuenta de Twitter @GPSinter. Nos estamos encontrando pronto.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.